con un canto y una sonrisa, llena mi camino cada día de amor.
Amen.
Amén.
Amen.
Amén.
Your day can be filled every day.
El día de ustedes puede ser lleno cada día de amor. No estamos cantando ni pidiendo algo que no podemos obtener. El amor de Dios quiere extenderse a este mundo y a ustedes es a quienes quiere usar. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bueno, es agradable. Tenemos a nuestro marino fresco con nosotros esta mañana. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? 2 semanas. Muy bien, muy bien. Bueno, alabado sea el Señor. Mi reloj. Vamos, puedes hacerlo. Olvidémoslo. Estaba tratando de regular su reloj o algo. Quiero leer de Mateo 21. Comenzaremos en el versículo 33. Mateo 21 y versículo 33. Ahí vamos. Jesús dice, oír otra parábola. Una vez más, sabemos que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial. También, como Dios le habla a sus hijos. Oír otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Así que el hombre de casa es el dueño, planta una viña y pone un cerco alrededor de para protegerla. Cavó en ella un lagar, edificó una torre. Es muy ambicioso. Así que la torre está allí para cuidar y ver hasta lejos para ver qué viene. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Así que le Él ha confiado a otros por alquilado para mantenerlo, como mínimo mantener lo que él ha hecho. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ustedes pueden tipificar a esto como el ministerio quíntuple. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Recuerden, Jesús fue matado fuera del campamento, fuera de la puerta de la ciudad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a los hijos de Israel, a los líderes de los hijos de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora esta nación o gente sería una nación, miembros de toda nación, lengua, pueblo y gente. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Me pregunto qué les dio a entender. Es una cosa extraña, ¿saben? Cuando la gente se molesta en un servicio, están jugando la misma parte, representando. Muchas veces están representando la misma parte y algunas veces la palabra predicada arde y pueden tener una reacción inicial o lo que sea, porque la palabra sí corta. Pero aquí esto cortó profundo y expuso a estos líderes religiosos. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, ellos iban a vengar de él. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Qué mal que ustedes no. Correcto. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí esta mañana: la piedra que desecharon los edificadores. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Nos paramos ante ti esta mañana, Señor, con agradecimiento en nuestros corazones, una vez más, alabanza en nuestros labios. Gracias por el aire en nuestros pulmones y la oportunidad de servirte, alabarte y, Señor, de aprender de ti, de acercarnos más a ti y ser usados por ti, Señor, para que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Padre, rogamos que tu bendición esté sobre todos los que están aquí. Y, Señor, sabemos que hay algunos que están fuera recuperándose de procedimientos, que está presentemente sanando. Y, Señor, estamos pidiendo que ministres a ellos a sí mismo. Y, Padre, aquellos que estarán escuchando, pedimos que les ministres a ellos y, Padre, que seas alabado, honrado y glorificado. Y, Señor, tú eres la razón de la temporada y nuestro deseo, Señor, es de que más lleguen a conocerte y saber de ti en el sentido histórico, sino que te conozcan personalmente. Padre, te agradecemos por tu amor, por toda tu bondad y tu misericordia. Nos humillamos ante ti esta mañana, Señor, y te invitamos que tengas preeminencia entre nosotros una vez más. Bendice a todos y cada uno. Y, Padre, te alabaremos y te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que Jesucristo es la piedra principal del ángulo y también es la piedra de corona. Suena como una contradicción que sea ambos, pero es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el primero y el último. Así que en perfecta continuidad con lo que él dice de sí mismo en otros lugares y en ambas instancias, él es rechazado por los mismísimos que dicen estar sirviendo y estar buscándolo. Así que en el primer caso, como la piedra angular principal, fue rechazado por los judíos que decían estar buscando que el Mesías viniera, esperando. Y en otro sentido, cuando él viene como la piedra de corona, son los gentiles entonces que dicen estar buscando, esperándolo, y luego lo rechazan. Así que él ciertamente es una piedra muy rara que no podían encontrar uso para ella. Así que la echaron entre las hierbas. Tenían todos sus materiales de edificación y dispuestos, ordenados, y dijeron, recogieron esta piedra y dijeron, ¿para qué es esto? Piensan en un edificio no como un edificio cuadrado, sino un edificio en una forma de pirámide. Hay una piedra que es muy rara y es la piedra de corona. Ves eso y piensas, ¿dónde cabería esto? Debe ser un error, no está chata en la parte superior, sino que viene en una punta. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Así que le echaron en el montón de hierba. Pero su iglesia, él dice en Mateo 16 que él iba a edificar una iglesia y su iglesia es edificada sobre una piedra especial, Cristo mismo, la revelación de Jesucristo a cada piedra que él personalmente coloca en el cuerpo de la iglesia durante siete edades. No va a haber una sola persona en el rapto que no lo conozca personalmente, correcto. Lo conoceremos en diferentes niveles porque su palabra es develada a nosotros en diferentes grados, diferentes cantidades a lo largo de las edades de la iglesia, pero todos lo conoceremos. Sabremos que somos de él. Todos ya haremos nuestro llamamiento y elección seguros y sabremos que él es nuestro Salvador y él es nuestro Señor y él es nuestra resurrección y él es nuestra vida. Así que su iglesia está edificada sobre una piedra especial. Saben, una piedra es siempre un tipo de revelación y esta piedra no se mueve, es inmovible, es inestremecible, es la roca de las edades. Si van a edificar algo, esa es la piedra para edificarla sobre ello, porque cuando los terremotos vengan, cuando los sacudimientos vengan, no va a caer, va a permanecer sólida. Y él también es la piedra que corona la iglesia, la piedra de corona, como dijimos, grandemente está formada de diferente de todas las otras piedras y se dan cuenta dónde cabe esa piedra rechazada cuando el edificio es completado. No puedes ver dónde ponerla, pero es como edificar un rompecabezas. Tal vez tengas una pieza del rompecabezas que es un poco rara y piensas que la compañía del rompecabezas cometió un error y esta pieza es un poco rara, no debería estar así. La haría a un lado y te das cuenta cuando llegas hacia el final, te das cuenta dónde encaja esa pieza, que no fue un error después de todo. Así que esta piedra fue despreciada, esta piedra fue rechazada, fue tirada en el montón de hierbas y la piedra rechazada se vuelve la cabeza de la esquina y es hechura del Señor. Él es el único refugio, hermanos amigos, y es la fortaleza poderosa. Él es una roca sobre la cual todos hemos sido colocados. Colocas una piedra sobre otra y esa piedra no puede ser estremecida, no puede ser movida, y todo el mundo está buscando la misma cosa, sea que se den cuenta o no. Todos están buscando la misma cosa, están buscando paz, seguridad, están buscando continuidad, seguridad, están buscando descanso, están buscando unidad, están buscando amor, están buscando prosperidad, y el hombre ha tratado de obtener eso a través de la edificación de los reinos gentiles del hombre, empezando con Babilonia, pero esos reinos no permanecerán. Aunque hemos tenido unos grandes reinos del hombre sobre la tierra, esos reinos todos llegarán a un fin. Todo el mundo está buscando un superhombre que entre y que traiga esta utopía, si por así decirlo, este perfecto estado de existencia aquí en la tierra. Algunos, si ustedes les preguntan cuál es el estado perfecto de existencia es aquí en la tierra, algunos dirán es socialismo, por supuesto. Otros dirán, es comunismo, ¿sabe? La actual idea de comunismo no es un mal pensamiento, pero tan pronto como incluyes al hombre en el cuadro, se vuelve pervertido, porque son unos cuantos gobernando sobre los muchos, y para que los pocos gobiernen sobre los muchos, tienen que tener carácter, lo cual les falta, por supuesto. Y así que otros dirían es progresivismo y otros dirían es nirvana de alguna otra religión. Los católicos creen que estamos en el milenio ya, como lo hizo Adolfo Hitler en su tercer reino, el tercer milenio, que iba a reinar y gobernar por 1,000 años. Es lo que él dijo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Los pensamientos pensamientos de Dios y las ideas de Dios siendo pervertidos por el diablo, y el diablo tratando de traerlas a cumplimiento y decir que esto es lo que Dios quería decir y esto era la idea de Dios, pero no lo es. Sabemos eso. Algunos lo llaman un nuevo orden mundial bajo Naciones Unidas, en las cuales hay 10 reinos, 5 del este, 5 del oeste, y por supuesto sabemos que no pueden mezclarse y son comparadas a hierro y barro, y leemos sobre estos reinos en la Biblia, en el libro de Daniel. Las denominaciones afirman edificar reinos de Cristo, pero son edificadores de reinos ellos mismos, y son reinos que son edificados por el hombre, para el hombre, para elevar la cabeza del hombre, el gobierno del hombre, con cada versión del reino compitiendo con otros para preeminencia entre todas ellas. Pero puede haber, y no hay paz alguna sin la piedra de corona, el príncipe de paz. No puede haber paz sin el príncipe de paz. Así que la piedra que los edificadores echaron en el montón de hierba es esa piedra especial. Es ese príncipe de paz. Y cuando él viene, la escritura nos dice que él molerá a polvo los reinos gentiles del hombre. Así que no tenemos ninguna ciudad continua aquí. Y él establecerá su reino sobre la tierra, y su reino es un reino eterno, es un reino sin fin, que no puede ser destruido, y será gobernado justamente, y será gobernado supremamente, y será gobernado como debería de serlo. Y así que reconocemos que no podemos poner nuestras esperanzas en nada sino esa piedra especial, esa roca de las edades, una vez más, que es Cristo mismo. Y su reino es edificado sólidamente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la obra del cuerpo o los miembros de la iglesia durante 7 edades de la iglesia. Y cuando digo miembros de iglesia, no digo gente que se une a las iglesias, sino hablo de los elegidos de Dios durante las 7 edades. Y él es la piedra de corona que corona su iglesia antes de llevársela en el rapto. Así que ella es parte de él y él es parte de ella. Él es el principio de ella y él es el completamiento de ella. Él es la cabeza del cuerpo, y sabemos que un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Todo lo demás fallará y todo será molido a polvo por esta piedra de corona al final. Así que sabemos que la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, al cual Daniel se le dio la interpretación, sabemos que fue edificado durante las edades, comenzando desde la cabeza de oro, que fue el imperio babilónico, y llegó a ser menor metales importantes, menores, hasta llegar a los pies. La parte más cara, la parte más valiosa estaba en la cima, y la menos valiosa abajo. Y sabemos que abajo era hierro y barro, 5 dedos, y reinos del este y reinos del oeste, y no pueden mezclarse porque el hierro y el barro no pueden mezclarse, pero ese es el clímax del reino, de los reinos gentiles, correcto. El reino romano está representado ahí, el reino griego, los medos, los persias, los babilonios, y claramente hasta aquí en el tiempo del fin. Así que, sabiendo que estos, conociendo estos eventos por adelantado, nuestro tiempo y energía debería ser gastado en pensar a prepararnos a salir de aquí y no físicamente mejorar este lugar en el cual vivimos ahora. Nos damos cuenta que nos ocupamos hasta que él venga, pero hay ocuparse y hay edificar reinos. Son dos diferentes afirmaciones, de diferentes metas, dos diferentes ambiciones. Deberíamos rendir totalmente nuestras vidas a él, sabiendo que nuestro tiempo aquí es limitado, e invitarlo a que nos coloque donde pertenecemos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, y llegar a ser parte de ese cuerpo místico de Cristo y dejar que él cumpla esa porción de su palabra que Él preordenó para llenar y completar la obra que Él preordenó que se completará a través de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una parte que representar. No le está invitando a medida sigue. Adelante, pueden imaginarse que Dios está edificando y lo está armando y sin embargo inventándolo cada paso del camino, esperando que pueda encontrar el correcto para hacer esto y el correcto para hacer aquello. No, Él lo ha planeado de principio a fin y lo va a tener, pero es nuestra parte reconocer la parte que tenemos que representar y rendirnos a ello y decir, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya sea hecha. Amén. Así que deberíamos de estar interesados en su voluntad siendo hecha en el, a través del cuerpo para que Él pueda terminar la obra de su Padre y glorificarlo a Él de nuevo aquí en la tierra en el tiempo del fin. Así que sabemos que la palabra ya ha tomado nuestro juicio, fuimos juzgados en Él, tomamos nuestro juicio en Él y de hecho pasamos por nuestra tribulación en Él cuando ese cuerpo fue golpeado y mancillado y pasó por todas las cosas por las que pasó y últimamente murió ese tipo de muerte cruel. Estábamos en Él y éramos partícipes de eso cuando estábamos en Él, porque somos parte de Él y vinimos de Él. Y ahora Él es una parte de nosotros. Amén. Nosotros éramos una vez el misterio que estaba en Él esperando ser revelado y ahora Él es el misterio en nosotros que está siendo revelado. Amén. Así que Él es una piedra probada y sometida a prueba. No hay cuestión, no debería haber pregunta en nuestra mente si la piedra puede aguantar la presión, si la piedra puede ser una verdadera piedra de corona, si la piedra puede tener la preeminencia, si la piedra puede gobernar y reinar justamente y controlar y llegar a un gran clímax, el mismo clímax que se que es proclamado como el gran plan de Dios, es probada, ha sido sometido a prueba, y es un seguro fundamento para comenzar, y es una segura piedra de corona al final. Así que es agradable tener un hogar, es agradable tenerla pagada, es agradable tener un carro, es agradable tener ropa, ¿saben? Un juego adicional de ropa tal vez, que están hechos en la misma década en la que vives, es agradable tener un poco de mobiliario, es bueno tener platos implementos de comer y todo eso, pero ninguna de esas cosas son nuestras metas en esta vida o el lugar donde ponemos nuestra confianza, ¿correcto? No medimos nuestro éxito con Dios o nuestro éxito en esta vida por la medida de cuánto de estas cosas del mundo tenemos. Porque es un hecho, amigos, ustedes vinieron a este mundo sin nada, ¿correcto? Y como dice el dicho, viniste a este mundo sin nada y te irás sin nada. Pero de hecho te vas con menos de aquello con lo que llegaste a este mundo, porque entraste a este mundo con un cuerpo, pero vas a dejar atrás ese cuerpo. Amén. Así que, ¿qué nos aprovecha a nosotros si ganamos todo el mundo y luego ignoramos el alma y perdemos nuestra alma? Así que si no poseen un hogar de este lado, solo mantengan en mente, saben que ninguno de nosotros lo poseemos de todas maneras, porque antes de ofenderse por eso, solo no paguen sus impuestos por un tiempo y se darán cuenta quién lo posee. Y cuando se vayan de este mundo es la final prueba de que no nunca la poseyeron y no la poseen porque vinieron sin nada y no se van a llevar esa casa con ustedes, pero todos poseeremos un hogar en los nuevos cielos y nueva tierra. Edificaremos y otro no lo habitará. Amén. Y se nos dice, almacenen sus tesoros arriba, donde la polilla no come y el polvo no corrompe y el sol no... El daño del sol aquí afuera es peor que el sarro. Yo solía pensar que el sarro era el enemigo prevalente que teníamos. O sea, sales a los estados del norte, donde pasé una buena parte de mi niñez, y ponían sal en los caminos, y esa sal se come el metal de tu carro, se come el metal de cualquier cosa que dejas fuera. ¿Saben? Hay una reacción que ocurre con esa sal y la humedad. Pero dejen algo en el sol aquí, Dios mío. Si dejas algo fuera en ese tipo de clima con sal, no se va a disolver en una temporada. Pero dejen algo afuera aquí en el sol. Un año es casi irreconocible en un año. Realmente, los rayos ultravioletas son muy intensos y destructivamente tenemos menos filtramiento en nuestra atmósfera, tenemos una atmósfera más delgada que lo que tienen en otras partes del país, y puede realmente muy desanimante en un sentido. Si no le estás reclamándolo cada día, si no estás haciendo cosas, no puedes dejar algo fuera en el sol, ¿correcto? Si eres como yo, sabes, estoy hallando de que soy el hijo de mi padre. Quiero admitirlo o no lo soy, cuando yo estaba en mi adolescencia tardía, mi padre necesitaba una herramienta. En vez de buscarla, iba y comprar una, porque era más fácil que tratar de buscarla, porque todo estaba amontonado en todas partes, así que simplemente iba y la compraba. O tenía estos grandes planes, o voy a hacer esto y voy a hacer aquello, así que déjame ir a conseguir materiales y los tendré dispuestos. Bueno, yo me volví en mi padre y he hecho eso yo mismo unas cuantas veces. Tengo como 5 o 6 bolsas de asfalto, porque iba a arreglar la erosión que está ocurriendo en la entrada. Solía ser, y hay muchos espacios en lugares, y cuando la agua corre por la entrada, puedes llenar las zanjas con tierra y echarle grava ahí, pero la siguiente vez que llueve, pueden ver lo que va a suceder. Tiene que hacer algo más permanente con el asfalto. Así que compré esas bolsas de asfalto, las puse allá en el centro del jardín y todavía están ahí. Y el plástico se ha pelado, y estoy bastante seguro que los espíritus minerales que estaban ahí, que los hacía trabajables, se han evaporado. Yo no sé qué voy a hacer con ellos. Pero a lo que me refiero es que si no están conquistando todo el tiempo, aún lo que piensas que tienes, solo está aquí. Está aquí un día y se fue el día siguiente. Así que se nos dice que guardemos nuestros tesoros arriba, donde serán eternos, correcto. Así que si tienen esa fe, entonces tienen esa piedra, Cristo, les proveerá la vía de escape de ustedes del periodo de tribulación que va a tocar toda la tierra. Y amigos, esa es suficiente motivación para seguirlo a Él y seguir sus caminos, porque Él ha prometido proveer una vía de escape, ¿correcto? No sea que yo hiera la tierra con maldición, les enviaré a Elías el profeta el gran y terrible día del Señor. Él volteará el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Así que el cumplimiento de nuestros corazones siendo volteados a la fe original de los padres apostólicos pentecostales, y la vía de escape ha sido provista y preparada para nosotros, para que no tengamos que pasar por ese periodo de tribulación, correcto. En el mensaje, el tercer éxodo, dicen, ¿qué tipo de cristiano, qué tipo de mensaje de Navidad es este? Dicen, bueno, en ese día la piedra nació, correcto. Esto es lo que, este es el propósito de que Él venga a la tierra y pague el precio y pasar por todo lo que hizo, correcto. por lo que pasó. El don del Espíritu Santo en sus vidas es el don más grande, y Él es el dador más grande. Él vino y dio el don más grande, y intercambiaremos regalos unos con otros en conmemoración y mostrar amor y aprecio unos con otros, pero ninguno de nosotros puede dar el regalo que Él dio. En el tercer acto dice, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Amén. Díganme que un hombre puede hablar algo contrario a eso y decir que es la palabra de Dios cuando los cielos y las tierras pasarán, pero esa palabra no. La fe encuentra la palabra en su santuario de descanso. Se mueve por encima de esa roca eterna, Cristo Jesús, la palabra, y yace ahí y descansa. Dejen que los vientos aúllen.
Let the winds howl. Let the storm shake.
Dejen que las tormentas estremezcan. Ella está segura para siempre. Ella descansa ahí mismo en esa palabra. Y ahí es donde la fe, genuina fe cristiana, descansa. El lugar de descanso es la palabra, pues sabe que Dios siempre probará a sí mismo superior sobre todo cada uno de sus enemigos y amigos. Él está buscando y esperando que ustedes le permitan probarles eso. Él ya ha derrotado a su enemigo, pero Él quiere probárselos. Él quiere demostrárselos. Él quiere que ustedes lo vean manifestado en sus vidas y saber que lo hizo. Pues sabe que Dios siempre se probará superior sobre cada uno de sus enemigos, no importa qué tan mal se vea. Siempre queremos tocar la historia. Bueno, eso es malo, pero nunca has oído mi historia aún. No importa qué tan mal se ponga. Y cómo el enemigo ha entrado. Y cómo parece como que estás derrotado. La fe todavía sabe, aún sabe. La fe todavía está descansando. La fe no está alborotada porque la fe sabe que es la palabra la que va a operar por ella, porque la palabra va a hacer lo que dijo que haría. Amén. No hay ningún pero o tal vez o lo que sea. El caso está concluido, la batalla ha terminado en cuanto a Dios se refiere. Por supuesto, vamos a ver el desenvolvimiento de ello, pero la batalla ya terminó. La palabra ya ha conquistado y la palabra dice, así que esperamos en Él que Él se pruebe y esperamos en Él que subyugue a sus enemigos como prometió que lo haría. Y les digo esta mañana, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Vamos a poner nuestra fe en algo. Pónganla en Dios. Su palabra no puede fallar. Él dice, ahora, ustedes enfermos, ¿cómo me gustaría martillar esto? Hasta adentro. Cuando capten esa fe de que van a ser sanados, esto es sencillo, no es complicado. Muchas veces lo perdemos porque permitimos que preocupación y temor y todas estas otras cosas gobiernen y reinen y se hagan tanto más grandes y mayores. Hacen sombra sobre esa fe que está yace ahí. De hecho, paralizará esa fe que yace ahí. Pero cuando se ponemos en simplicidad, Dios lo dijo y decimos, Dios, te creo. Estoy tomándote en tu palabra. Tú lo dijiste y eso lo concluye. Estoy descansando, Señor. Amén. Dice, su lugar de reposo está en el santuario de la palabra de Dios. Un santuario es un lugar de descanso, un lugar de protección. Su lugar de descanso, la fe, es en el santuario de la palabra de Dios. Cuando la fe, fe genuina, se establece ahí, no fe que manufacturada, sino fe, no esperanza, sino fe. La esperanza está ahí esperando que está dentro. La fe ya está dentro, viendo hacia afuera, diciendo, hecho está. Ven, esa es fe. Ahí es donde la fe toma su lugar de reposo, pues sabe que Dios nunca, nunca, alguien diga nunca, nunca, Dios nunca, nunca dejará que el enemigo pase por encima de él. Esta es su batalla. Ese es su enemigo. Él no va a permitir que su enemigo pase por encima de él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él nunca lo ha hecho, dice él. La fe sabe eso. Así que, sin importar cómo se veía la cosa, Noé sabía que el arca flotaría. ¿Ven? Ciertamente lo hizo. Daniel sabía que Dios podía cerrar la boca de los leones. Los niños hebreos sabían que Dios podía detener el fuego. Jesús sabía que Dios lo resucitaría de nuevo porque la palabra dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni tampoco sufriré que mi santo vea corrupción. Él sabía que la corrupción se asentaba en 72 horas. Y él dijo, en tres días, menos de 72 horas, resucitaré de nuevo. La palabra lo dijo. Ven, tomó su lugar eterno de descanso en el santuario de la palabra de Dios y ahí permaneció. Amigos, ustedes pueden llevar eso al banco. Los 401 pueden irse y el dinero no puede no valer nada. Dicen, compra oro, o tal vez digan, compra titanio o compra monedas bit, o quién sabe, viendo para atrás siempre 2020, la gente dice, hubiera, no quisiera tú haber comprado propiedad aquí en Tucson hace como 30 o 40 años, solo puedes, cualquier propiedad, cualquier cosa, ¿quién hubiera pensado que en muchos casos estaría cuatro o cinco veces lo que valía hace 30 años? Ahora es un genio, ahora dice, quiero regresar en una nave espacial y en el tiempo y yo no sé si no importa si tengo que comer migajas o dormir en el porche, no me importa porque yo sé, sí. Porque las cosas ya sucedieron, pero ¿qué de ahora? Compra esto, compra lo otro. Métanse en Cristo. Huyan hacia Cristo. Entren en la protección, el santuario de su palabra. Amén. Ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde está nuestra paz. Ahí es donde está nuestro descanso. Dios lo dijo. Y eso es todo lo que necesito saber. Y amigos, el cumplido más grande que pueden ustedes darle a su padre es decir, Dios, creo en tu palabra. Asusta mi futuro. Hay tanto que no puedo ver. Y el diablo está huyendo como un león rugiente y está haciendo todas estas amenazas y el mundo parece estar cayendo en pedazos aquí y allá y parece que todo está fuera de control. Pero ustedes, tú estás en control. Yo creo tu palabra y yo estoy parándome en tus palabras infalibles de promesa. Aleluya. Así que así como Noé sabía que su barco flotaría, y no solo su barco flotaría, pero su bote no sería hundido como otros botes que flotarían por un tiempo, pero no estaban edificados de acuerdo a las especificaciones de la palabra de Dios. Él sabía que de él sobreviviría el diluvio, sobreviviría la gran inundación. Daniel sabía que Dios estaba en la guarida de los leones y Dios lo levantaría. Jesús sabía que Dios lo levantaría de nuevo. Y ustedes y yo podemos también saber que somos parte del rapto, el gran escape, y que no vamos a ser dejados atrás, ya sea que nos vayamos por camino de la sepultura o si estamos vivos y permanezcamos, no es algo por lo que tengamos que preocuparnos, o es algo en lo que podemos creer y confiar en Él. Amén. ¿Saben? El asalto más grande de todos los tiempos está a punto de suceder. Las joyas más caras que el mundo haya conocido alguna vez serán quitadas de la faz de la tierra en un rapto. Pero todo es hecho legalmente. Amén. Todo, Satanás va a tratar de luchar contra ellos. Satanás tratará de prevenirlo, pero es demasiado tarde. Amén. Él no conoce la hora actual o el tiempo. Él se va a dar cuenta que todo es hecho legalmente. Todo fue hecho antes de que los ancianos de la ciudad, ante la puerta de la ciudad, Satanás no va a poder decir que nada de esto fue justo. Todo es de acuerdo a la justicia de Dios. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios. Y esas joyas son las joyas de su corona. Su novia elegida, su iglesia, novia elegida, será tomada en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Así que él Él es la piedra principal, la piedra de corona, y esa piedra estará a tiempo. Y es una piedra probada, no es una, no hay ninguna adivinación, no hay preguntarse, no hay estar esperando, todavía es una roca de ofensa a uno, pero para nosotros es una preciosa piedra. Y amigo, no hay mayor piedra, y es nuestra piedra de coronamiento, es el protector de nuestra cabeza, amén. Es lo que nos está guardando, es lo que nos guardará, es lo que nos llevará fuera de aquí en el gran escape. Así que como vimos de nuevo esta semana pasada, el hermano Branham estaba viendo su nuevo ministerio, el cual era la tercera fase de su ministerio, que él llamó el tercer jalón, y habló un poquito de cuál era el primero, segundo y tercer jalón eran. Y en un punto sabemos que él se preguntó si él no había entrado en esa tercera parte de su ministerio, el incremento de su ministerio que él llamaba el tercer jalón. Él se preguntó si sería un adelantamiento de la sanidad, del ministerio de sanidad divina, o las visiones, donde él tendría visiones y no se cansaría, y que él pudiera tenerlas todo el día en vez de tenerle un cierto número de ellas y antes de ser quitado la plataforma porque le quitaba tanta virtud a él. Él se preguntaba si sería un derramamiento mayor de lo que ya había acontecido. Y él vio, por supuesto, varias vindicaciones del tercer jalón y se preguntaba por qué es que esta tercera fase está entrando a existir. ¿Y qué será cuando entre en existencia? Había un pequeño pececito que fue traído de regreso a vida. Había un tumor en su esposa a la cual se le habló y desapareció. Habían ardillas que fueron habladas de existencia en más de una ocasión. Hubo una tormenta que obedeció la voz de un hombre. Hubo un venado que miró al hombre y no tuvo temor alguno. Hubo un toro que fue conquistado por amor. Hubo un montón de avispas que fue conquistada por amor, y no fue sino hasta cerca del mismo final de su ministerio que él vio hacia atrás y ve y nos dice que el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos. Fue la revelación de esa misterio verdades, fue el atamiento de esos cabos sueltos, la revelación de esos siete truenos desconocidos que literalmente voltearon el corazón de los creyentes de regreso a la fe de los padres pentecostales. Es la venida del Señor, primero en una forma de palabra viviente y luego físicamente en una reunión en el aire, primero en una descensión del cielo, así como él fue el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel en ese primer éxodo. Así él está guiando su iglesia gentil en un tercer éxodo. Él es el Josué de esta hora. Es el hombre con un título de propiedad del libro de regreso en sus manos una vez más, y es la manifestación de los hijos de Dios como resultado. Todo es parte del tercer jalón. Es la palabra hablada teniendo preeminencia en hijos e hijas de Dios redimidos que ahora toman autoridad sobre la naturaleza una vez más, y él ha estado buscándolo. Él había estado sondeando. Y él dijo, mirando hacia Jesús en diciembre de 1963, dijo, el tercer jalón ha sido vindicado. Y estoy seguro que ustedes saben qué es, pero no será usado en una gran manera hasta que ese concilio empiece a apretar. Y ahorita mismo estamos viendo la religión organizada juntándose en una unión, por así decirlo. Y por supuesto, amigos, nunca se unirá de la manera en que nosotros pensamos que va a suceder, porque nunca es de esa manera, pero va a juntarse así como Dios dijo que lo haría, y el resultado de eso será que va a haber presión ejercitada sobre la novia cuando el consejo religioso empiece a apretar, pero la novia será sostenida durante ese tiempo por la palabra hablada. Así que simplemente mírenlo ahorita y ven todas las religiones que se han juntado para apoyar el gobierno crítico que tenemos aquí en Estados Unidos. Es una unión religiosa, por así decirla, o una coalición, si quieren usar ese término, correcto. Y pueden ver, no tiene que ser un científico de cohetes para ver que estos movimientos marginales donde la gente está siendo asesinada, correcto, eso no va a permanecer. Ellos van a unirse en contra de eso.
And clean these things up,
y limpiar esas cosas, correcto. Pero hay consecuencias que no fueron se querían. ¿Y quién ha de decir qué es y qué no es? ¿Qué es extremo y qué no es? Correcto. ¿Qué es de la corriente principal y qué no es? Así que presión vendrá sobre la novia cuando estos concilios religiosos empiecen a apretar, pero la novia será sostenida por la palabra hablada. Y como vimos el miércoles, él más tarde entró en una comisión de Josué, así como Josué lo hizo en el Antiguo Testamento, donde Josué tuvo que entrar en la tierra y dividir la herencia de la tierra al pueblo. Josué dijo, cuando entró a la tierra, Josué dijo, ok, Efraín, esta es tu parte, ok, Neftalí, esta es tu parte. Ahora, quédate fuera del campo de Efraín y tú mantente fuera del campo de Neftalí y Judá, esta es tu parte, y los levitas, ustedes de hecho serán en cada una de las tribus, tendrán una porción que es dada a ustedes dentro de cada una de las tribus y demás. Y Dios dice, Esaú, la herencia de Esaú no está en la tierra, sino en el monte Seir, que está fuera de la tierra, así que déjenlo en paz. Y cada uno tenía un lugar en la tierra prometida, y la palabra que describía su herencia tenía que ser colocada para ellos. Así que el hermano Branham estaba llegando a las siete trompetas de séptimo sello. Leímos eso en tres servicios, leímos eso del mensaje del séptimo sello, sin entrar en detalle al respecto, pero que por cierto no son lo mismo que la fiesta de las trompetas. Y el hermano Branham pensó que él iba a predicar estas siete trompetas que estaban bajo el séptimo sello, bajo el séptimo sello, así como él lo había enseñado en el séptimo sello. Él pensó que el Señor iba a traer revelación a eso y que él iba a obtener un edificio y juntar a todos y tomaría siete noches sobre ello, lo que sea. Y él llega a ese lugar y Dios le dice, esto no es para que tú lo sepas, porque esa porción es para los judíos. Esas siete trompetas ocurren bajo el sexto sello. Una vez más, quiero recordarles que las cosas suceden solo porque dice algo que bajo el séptimo sello no quiere decir que todo pertenece a ese marco de tiempo cuando el séptimo sello es abierto. El sexto sello fue abierto primero, pero ese es un cumplimiento después de que nos vayamos. Pero el séptimo sello es la venida del Señor y pueden ver que no pueden verlo como una línea de tiempo, correcto, y Dios lo hace de esa manera a propósito. Así que confunde a los sabios y prudentes y entendidos. Así que el hermano Branham, el Señor le dice al hermano Branham, no vas a traer, no vas a enseñar sobre estas siete trompetas bajo el séptimo sello, porque eso no tiene nada que ver con la iglesia gentil. Eso pertenece totalmente a los judíos. Así que deje eso en paz. Así que ¿qué si Dios no hubiera hecho eso? Bueno, entonces, él estaría pensando que nosotros somos los 144,000 y que seríamos cazados como perros, y él estaría tratando de aplicar la herencia de ellos a nosotros. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar, correcto, bajo esa comisión de Josué, cuál es nuestra herencia, cuál es la herencia de Sodoma, cuál es la herencia del mundo, correcto. Amigo, esto es importante. Espero que estén escuchando, correcto. Yo no puedo decirles, es frustrante para mí. Yo sé que tengo un don en mi vida y yo sé que Dios me colocó aquí y yo sé que cuando Él trae esa revelación y yo sé que cuando estoy parado en el lugar correcto, y yo también sé cuando la gente se sienta ahí, piensa que he estado en esto más tiempo que tú, yo no necesito escuchar, no voy a aprender nada, correcto, no vas a aprender nada, pero el resto de ustedes es importante para el resto de ustedes, porque para eso tenemos un ministerio quíntuple, es para explicar estas cosas a su debido tiempo. Así que Dios comienza a dividir esta parte para hermano Branham, en el mensaje de la fiesta de las trompetas, él dice, ¿qué ha hecho con la astucia? Así como él dijo, entró como con lisonjas. Está hablando de Satanás, por supuesto. Ha entrado con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? Él está trayendo al concilio ecuménico protestante de las iglesias del mundo con el espíritu de anticristo sobre las dos, trayéndolas al matadero, así como hicieron con el otro en la hora de llamar a la novia, en la hora de llamar a la novia, dice el cómo, desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. Así que esto no es político, es religioso. Pero si vemos política y religión juntándose, ¿y dónde ha funcionado eso alguna vez? Dice él, soltado, desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. Ahí es donde está. Por eso no nos preocupamos de Rusia. Así que no se preocupen sobre la cortina de hierro. Observen esa cortina de púrpura. Él dice, ¿soltó sobre qué? No sobre las denominaciones, sino sobre la novia. Pero aquí ustedes lo captarán. La novia no pasará por ese tiempo. La novia no pasará por ese tiempo. La Biblia dice que no. La iglesia lo hará, pero no la novia. No pueden ver ministros, no pueden ver eso, reverendo. Así que no vamos a pasar por un periodo de tiempo donde somos casados por como perros, correcto, teniendo que vivir en nuestros carros o correr a los bosques. Ciertamente, por todas las edades de la iglesia, hay algunos que son perseguidos de esa manera, pero la novia, en general, no va a pasar por eso, pero la iglesia sí lo pasará. La herencia está siendo dividida aquí, diciendo esto le pertenece a este grupo, esto le pertenece a aquel grupo, ¿saben? Abraham nunca estuvo en Sodoma. Lot lo estuvo. Lot encaró persecución. Lot escapó con su vida. Y unos cuantos otros creyentes. Abraham ni siquiera era parte de eso. La herencia está siendo dividida aquí. Él ve que nosotros, la novia, no pasamos por esos 3 años y medio de persecución. Amén. Él ve que la iglesia sí pasa por ello, sin embargo. Y esa es la porción de la iglesia, no la porción de la novia, así como con Abraham y Lot y Enoch y Noé. Enoch se fue antes de que una gota de lluvia cayera. Correcto. Así que, por supuesto, estamos siendo perseguidos ahorita en una manera espiritual por un espíritu de iglesia eclesiástico. Israel está encarando una persecución natural, por supuesto, y eso no es la porción de la novia tampoco, aunque ella es el Israel espiritual en tipo. Tenemos un cordero espiritual, la palabra, y ellos tienen espíritu, un cordero físico, Jesucristo manifestado a ellos por un profeta durante el periodo de tribulación. Ellos son llamados de las naciones a su tierra. Y me pregunto, si ustedes ven toda esta gran escalación en el antisemitismo aquí en América, por lo menos la derecha religiosa solía pararse por Israel. Ahora hay una división. Ahora está en ambos lados del pasillo político, correcto. Así que hay un gran levantamiento en antisemitismo y simplemente me pregunto, ¿saben? Me pregunto si es un último llamado a los judíos para que regresen a su hogar. Correcto. Salgan de Australia, donde los van a matar en masa. Cuando primero oí sobre eso, y yo no quiero hacer la cosa ligera de esto, no es la intención, pero cuando primero oí de esta matanza de judíos que ocurrió en Australia, dije, eso no puede ser. Porque habían simplemente hagan prohibida las armas. Ellos tuvieron hace mucho tiempo una gran compra de armas hace años. Es difícil conseguir un arma en Australia. Hay ciertas maneras en que puedes tener un arma a donde se te permite, pero realmente te revisan muy, muy cercanamente. Y así que claramente las armas no matan. La gente mata. Pero con estas matanzas ocurriendo, quiero decir, si tú eres un verdadero judío, vete a casa. Ahí está tu único lugar de seguridad, correcto. Es en la tierra. Vete a casa. Ustedes y yo hemos sido llamados de las denominaciones de regreso a nuestra tierra hogar, y nuestra tierra es la palabra. Apocalipsis 18:4 dice así, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado y que no recibáis sus plagas. Así que no vamos a ser partícipes de su pecado, ni tampoco vamos a recibir de sus plagas, porque hemos salido. Así que el profeta podía identificar los espíritus de Apocalipsis capítulo 9, de los 200 millones de diablos, que demonios que saldrían del río Éufrates. Esos demonios religiosos echaron a Israel a su tierra. Esos demonios ahora están sueltos sobre la novia espiritual, a Israel espiritual, para llevarnos a nosotros a nuestra tierra, que es la plenitud de la palabra, y últimamente al rapto. Así que el profeta podía identificar esos espíritus y ver cómo fueron sueltos, sobre quién fueron sueltos, cómo, por qué. Y sabemos que Israel fue forzada fuera de la tierra a una tierra física. Y ahora una presión ha venido sobre la novia para forzarla a ella a regresar a su herencia prometida de la palabra una vez más. Los padres apostólicos, ellos caminaron en la tierra, ellos saborearon los frutos. Pero luego la iglesia vagó en el desierto por siete edades mientras matanzas estaban, usurpadores ocupaban la tierra, y muchos de nosotros una vez tuvimos una tierra en los sistemas organizacionales. Pero algo sucedió un día cuando empezaste a tener hambre y sed por el agua y pan de vida. Estabas sediento de vida, estabas sediento de Dios, sediento por la verdad, sediento por realidad. Y un día algo sucedió y comenzaste a jalar, empezaste a clamar, y nadie puede venir a menos que Él los atraiga primero. Y Dios hizo una vía de escape para ustedes, para permitirles que ustedes encuentren el santuario de ustedes en la palabra prometida. Ahí es donde está nuestro santuario. Ahí es donde nuestra catedral está. Ahí es donde nuestro lugar de descanso está. De nuevo, en la fiesta de los trompetas dicen, ustedes dicen que la iglesia tiene que pasar por la persecución para la perfección de ella, dice él, la sangre de Jesucristo. Perfecciona a la novia, correcto. Qué maravilloso es eso. Tantos están buscando perfección que venga en el futuro, no dándose cuenta de que la sangre por sí sola ya nos ha perfeccionado y que estamos venciendo por medio de esa sangre y por la palabra de nuestro testimonio. Y muchos están buscando una apretura, literalmente, para que los traiga a la perfección de ellos, causar que ellos se pongan serios. Están buscando una presión externa que cause que ellos empiecen a hacer lo que saben hacer, que comiencen a estudiar la Biblia, que empiecen a escuchar el mensaje, de ser forzados a vivir cada día en su palabra. Eso es lo que están esperando. Amigos, cuando primero me moví aquí hace 32 años, cuando primero me moví acá, se me estaba diciendo por pilares, ¿sabe? Qué mal que va a requerirse esta presión externa para causar que nos juntemos, ¿sabe? Pero Dios sabe cómo juntarnos, y eso causará que nosotros, que lo sobrenatural, y causará que nos pongamos serios y todo eso. Yo no creí eso entonces y todavía no lo creo ahora, ¿correcto? Y encima de eso, yo estaba bajo presión hace 32 años, bajo inmensa presión, y todavía estoy bajo presión, ¿sabe? Correcto. ¿Qué presión están buscando? Solo párense en la palabra. Solo párense por la puerta de Pentecostés y miren qué tanta presión trae eso sobre ustedes. Párense sobre esta palabra y miren qué tanta presión trae eso. Yo no necesito presión, estoy bajo presión. Y Él está haciendo lo que dijo que haría. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Branham dijo, no hay una sola cosa más que tiene que ocurrir para la venida del Señor, para que la venida del Señor suceda. Eso significa que tiene que haber gente que está lista, no esperando prepararse, no esperando que alguna fuerza externa. Si yo tengo que ser forzado para llevarme bien con ustedes, hay un problema ahí. Correcto. Significa que o no quieres llevarte bien conmigo o yo no quiero llevarme bien con ustedes o ambos. La novia quiere llevarse bien. Ella quiere juntarse, pero ella no puede traer esa unidad ella misma. Él la trae. Aleluya. La palabra trae una separación, la palabra trae una unión. Aleluya. Y si somos bautizados en un cuerpo, somos un cuerpo, un espíritu. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si esta no es presión bajo la cual estamos ahora, yo no sé qué lo es. Otros tienen un espíritu católico donde se ven como pecadores que ahora necesitan que el diablo sea apaleado fuera de ellos antes de poder ir. Tal vez esa no es la cura, correcto. Ellos tienen un complejo de esposa paliada. Una esposa paliada siente como que ella la merece, no deja a su esposo, pero estoy aquí para decirles que Dios no golpea a sus esposas. Él no golpea a su esposa. Él dice cosas buenas de ella. Aleluya. Sabemos que nosotros como individuos estamos pasando por cosas. Él está moldeándonos y dando forma, pero como su cuerpo novia, él no encuentra falta en ella. Aleluya. Ella ha sido perfeccionada. Está siendo perfeccionada por su sangre y por la palabra de su testimonio. Ustedes no necesitan ser perseguidos por un montón de perros para llegar a perfección. Vamos, amigos. Vamos, iglesia. No lo pongan en el futuro. Si lo ponen en el futuro, dicen que el rapto no puede suceder ahorita mismo porque no están listos, porque todavía están esperando ser forzados para llevarse bien. Correcto. Si no hay algo en su corazón que quiere llevarse bien ahorita mismo, nunca lo habrá. Dios no va a forzar eso sobre ustedes. De nuevo, en la fiesta de las trompetas dice un hombre que elige una esposa, no la hace pasar por un montón de castigos. Él ya también ya ha hallado gracia con ella. Y ella ha hallado gracia con él. Él se compromete con ella. Y si hay algo, él evitará que ella haga algo en todo lugar. Su gracia es tan grande sobre ellos.
And so will it be upon the bride.
Y así lo será con la novia. Y así es en la novia. Nosotros, criaturas indignas, desmerecedoras del infierno, pero su gracia nos sostiene pasando a través de ellos. Miren cuántos están perdidos y ciegos, cuántos pecadores había en el mundo la hora en que fui salvo, dice él. Dios me salvó con un propósito y estoy determinado por su voluntad en cumplir ese propósito. A mí no me importa qué otra cosa suceda. Yo quiero hacerlo. Amén. Y en la hora cuando veo todas las iglesias, su gran glamour y ricas y no tienen necesidad de nada, dicen ellas, y las veo miserables, desventuradas, ciegas, luego dándole a uno palmaditas en el hombro, deseando que uno se comprometa con ellas. Yo nací con un propósito, y eso es para condenar eso y llamarlo. Y esto hago, o denunciarlo. Recuerden, cuando Jesús vino a la tierra, ni siquiera hubo una centésima parte de la gente sobre la tierra que haya sabido que él estaba aquí. Él vino para llevarse a ese grupo elegido y dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y todos los que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrán. Ellos lo sabrán, lo oirán. Amén. No tienen que poner presión sobre ellos para hacerlo. Ellos lo harán. Aleluya.
Abraham
no tuvo que esperar por presión. Lot necesitó un poco de presión, pero no Abraham. Así que más tarde, el hermano Branham, en preguntas y respuestas, como lo hizo en muchas ocasiones, y la gente quiere saber, hermano Branham, voy a tener que pasar por esa persecución como la iglesia temprana lo hizo. Escuchen, amigos, ha habido una persecución por todas las edades, innegable. Pero hay una cierta unción para cada edad, correcto. Hubo hombres que fueron ungidos con unción de buey, y bajo esa unción de buey murieron como una muerte de mártir, y lo hicieron en maneras horribles, en maneras muy crueles, en maneras muy terribles, pero esta no es una unción de buey bajo la que estamos. Estamos bajo una unción de águila, y una unción de águila te lleva por encima. Una unción de águila te permite ver qué era, qué fue, qué ha de venir. Una unción de águila te permite volar a las alturas más altas, donde un buitre denominacional o halcón no puede alcanzar, y encontrar esa roca, ese lugar especial que Él ha preparado para ustedes. Amén. Donde nada puede tocarte, nada puede llegar a ti. Amén. Aleluya. Así que ha habido una persecución durante las edades. Hubo hombres que fueron ungidos con unción de buey que murieron una muerte de mártir, hombres y mujeres, pero yo quiero que sepan esta mañana que no están bajo una unción de buey, ni tampoco bajo una unción de hombre, así que no traten de somos más mártires que otra iglesia. Esa es una buena doctrina bautista. Eso es lo que nos va a mantener salvos, siendo mártires más que otros. Está bajo una unción de un águila que vuela, no una unción de pato que está sentado, una unción de águila que vuela, no bajo una unción de gallina de gallinero. Estás confiando en esa roca, y quien pone su confianza en él no será avergonzado, no será decepcionado, y no serán dejados ahí. Él es más que capaz de guardarlo. Él lo está y lo va a guardar hasta el final. Lo está haciendo. Así que el hermano Branham nunca regresó a ese pensamiento anterior donde dijo que una apertura vendría. ¿Y eso? Molestó a muchos. Él lo dijo acá. Sí, sí lo dijo aquí, pero ¿qué dijo allá? Tienes que seguir la continuidad, tienes que seguir el pensamiento, tienes que seguir el desenvolvimiento. Una cruda analogía sería de que hubo un tiempo cuando el hermano Branham vio a la iglesia y la novia, correcto, muy lejos,
coming down a road.
Viniendo por un camino.
His understanding
y su entendimiento en ese tiempo en particular era que la iglesia y la novia eran la igual. Y Dios le empezó a mostrar que la iglesia y la novia no son la misma. Correcto. Y la analogía sería que a medida se acercaron más, vio que no era una mujer, eran dos mujeres y estaban caminando juntas. Pero en un momento, una separación ocurrió. Una se fue hacia arriba para acá y otra se fue en ese otro sentido. Correcto. Y su doctrina cambió de acuerdo a ello. Así que hay gente, como dije, que piensan que tienen que ser golpeados, pateados y apaleados porque no son dignos. ¿Por qué no admiten simplemente de que no son dignos? Porque nada va a ser los dignos, excepto Él. Una paliza no hace a nadie digno. Yo recibí muchas palizas creciendo y no digo eso para hacerlos que se sientan lástima de por mí, porque me escapé algunas que debería haber recibido. Recibí algunas que no merecía y no recibí algunas que sí merecía, pero yo nunca sentí, después de recibir una paliza, nunca sentí, ahora soy digno.
Pressure doesn't make you worthy.
La presión no los hace dignos.
Can you accept?
¿Pueden ustedes aceptar
deserved punishment
que Él tomó el castigo merecido de ustedes sobre sí mismo? Ustedes estaban en Él. Cuando Él murió, Él murió.
You took your
ustedes tomaron el castigo de ustedes en el novio. ¿Quieres decir, hermano Doug, que no vamos a encarar ninguna persecución? ¿Es eso lo que dijiste? Escuche, en este mundo siempre hay persecución para los elegidos de Dios. Pero la persecución que viene sobre la iglesia justa no es para la novia de Cristo. La persecución que viene sobre la iglesia justa es por ser dilatoria, es por no recibir ese aceite, es por no seguir adelante, más adelante en la palabra, no recibiendo la palabra en su día. Y así que ella será limpiada durante el periodo de tribulación, pero la novia no tiene de qué ser limpiada. Ella ya ha sido limpiada. Aleluya. Así que la persecución siempre va a estar ahí. Pero lo que la iglesia natural pasa durante el periodo de tribulación, la novia no pasa por eso. ¿Por qué lo pasaría por eso? El propósito de ello es para limpiar. Ustedes ya han pasado por ella. Amén. Ustedes han sido limpiados. Isaías 28:16 dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, una vez más, Sión es el tipo de la novia, correcto. He puesto en Sión, en la novia, por fundamento, una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aleluya. Así que, déjeme tan solo decir una cosa más antes de seguir más adelante. Por supuesto que va a haber ciertas presiones que van a venir sobre ustedes para causar la manifestación de la palabra hablada. Correcto. Pero no es para perfeccionarlos. Ese es todo el punto. Eso es lo que estamos tratando. No es castigo. No es para hacerlos más sinceros. No es para hacerlos dignos del rapto. No es para hacer una obra más adelantada en sus vidas. Es para producir. Dios no va. Ella tiene su palabra y sabe qué quiere que se haga con ella. Ella tiene, así dice el Señor, o se queda callada. Ella puede discernir los dos espíritus y cuando lo haga, cuando discierna los dos espíritus y resista a ese espíritu anticristo, Satanás será totalmente frustrado. Él va a estar enojado, correcto, y va
She has the spoken word.
Ella tiene la palabra hablada, ella no va a ser derribada. La cosa es que él va a hacer lo que él pueda para tratar de derribarla. No va a poder hacerlo. Pero esa no es la apretura. Esa no es la, el limpiamiento que los gentiles, por la cual los gentiles van a pasar, aquellos por rechazar la palabra y aquellos
saved, remain saved.
Que están salvos, permanezcan salvos, y los perdidos permanezcan perdidos. Correcto. Ya nos habremos ido. Antes hay una bomba atómica que tiene nuestro nombre en ella. Antes de que una bomba caiga, nos habremos ido. Vamos, amigos. ¿Por qué el Dios de ustedes diría, aquí diablo, simplemente viólala, cuando de hecho estamos llegando al pináculo? De hecho, estamos llegando. Por un lado, esto absolutamente prueba la totalidad de la restauración, porque Satanás está absolutamente derrotado. La muerte misma no tendrá parte alguna. ¿Quién está dando las órdenes? ¿Es por causa de la presión? No. Es por causa de que hijos e hijas de Dios maduros que tienen es, así dice el Señor. Es la prueba de la redención. Es la manifestación de que toda la tierra está clamando y en dolores de parto por ella. Así que exactamente lo opuesto de lo que la, mucha gente está buscando. Están buscando un tiempo en que venga un tiempo en que ay de mí, vamos a correr por nuestras vidas, estamos siendo perseguidos acá y allá. Dios nos va a sostener de alguna manera. No nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a salir de aquí victoriosos y nos vamos en nuestros propios términos. Seremos cambiados y estaremos aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Correcto. Díganme, ¿qué puede venir contra ustedes?
Oh,
se requerirá presión para hacer eso, para cambiar sus cuerpos. ¿Estamos escuchando? Podemos tener tradiciones en el mensaje si no tenemos cuidado. Muchas veces esas tradiciones son más difíciles de desechar que las denominacionales. Así que cuando Jesús vino físicamente la primera vez, trajo el fin del reino físico hebreo. Él predicó, el reino de los cielos está a la mano. Un reino espiritual del mundo estaba siendo despedazado mientras él echaba fuera diablos y echaba fuera, estaba desechando el reino de Satanás. El reino judío estaba llegando a un fin y el reino de Satanás estaba sufriendo violencia. El judaísmo es ahora una religión sin sangre, así como todas las otras religiones. Dios no acepta la sangre derramada de un animal, correcto. La religión islámica es la simiente de Ismael derramando la sangre de la simiente de Isaac, pero no hay salvación en el derramamiento de esa sangre. En el Calvario, la célula de sangre fue abierta y el Espíritu Santo fue liberado. Y esa vida en ustedes es la sangre. Todas las otras religiones no tienen sangre. Eso incluye a las denominaciones. Ellos rechazaron la piedra, la cual es... Así que Pedro predica esto en Hechos capítulo 4, versículo 10, dice él, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia santo, sano. Esta es la piedra que... Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así que Pedro señala que ellos crucificaron y rechazaron al único que podía expiar por su pecado, el único que podía hacerlos, completarlos, el inválido en la puerta, estaba mejor que esta gente religiosa. ¿Cómo puede una persona llegar ahí con un entendimiento de Trinidad? Estoy hablando del rapto de los elegidos de Dios. No hay ningún otro nombre por el cual podemos ser salvos. La Trinidad no es un nombre. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Estoy hablando del rapto de los elegidos de Dios, el trigo, el gran escape. No hay ningún otro nombre, y es un seguro fundamento, y es el único fundamento. Todos los demás es lleno de esperanza. Solo hay una manera, un camino, una puerta, y no pueden venir al Padre a menos por este camino. Y él dijo, yo soy ese camino. Así que Pedro muestra que los edificadores rechazaron la piedra, pero en su muerte, en su entierro y resurrección, él llega a ser la piedra principal de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y encontramos a 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, inclinándose, adorándolo, alabándolo. Es la piedra de tropiezo para aquellos que tropiezan, y fue rechazado por aquellos a quienes fue enviado, pero él se volvió un sacrificio por todo el mundo. Él se volvió la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, y hay más para en aceptar la piedra. En solo hacer la confesión, debe haber una muerte, debe haber un entierro y debe haber una resurrección en la vida de ustedes también. Todo creyente debe pararse en esa misma piedra segura de fundamento, que es Cristo mismo. Así que Pablo habla sobre este edificio también. Vamos a cerrar esto y lo retomaremos en la noche. Pablo habla de este edificio también, y habla del individuo, y también habla sobre el edificio de la iglesia. Y aquí es donde la iglesia muchas veces se confundirá, porque hay un edificar de cada individuo durante las edades, y hay la edificación de la iglesia durante las edades, ¿correcto? Y tienen que saber cuando está hablando de la iglesia y cuando habla del individuo. Así que leemos en Mateo capítulo 16, por ejemplo, de la iglesia edificada sobre una roca, una revelación de Jesucristo a cada uno personalmente. A Pedro se le dijo, tú eres una piedra, tú eres una parte de este edificio. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él puso el fundamento de Cristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la iglesia edificada sobre Jesucristo y Jesucristo nada más. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, preciosa piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día se la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificare, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que Pablo es claro en afirmar, yo soy el arquitecto principal, y yo he puesto el fundamento, la piedra angular. Y eso suena como una afirmación osada, pero es la verdad. Él luego instruye en lo que los otros edificadores que vengan tienen que hacer. Y les deja saber que si la casa no está edificada correctamente, esa parte que no fue edificada correctamente tiene que ser deshecha y reedificada. Y Pedro viene de nuevo en Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado o confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Benditos son aquellos que no son ofendidos por la palabra, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que hay algunos que son nunca fueron elegidos para hacer eso. Fueron asignados para hacer eso, van a representar esa parte. Pero más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, raros, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la iglesia dice, amén. Israel y la iglesia, párrafo 101, dice, escuchen, cuando edificaron el templo de Salomón, algunos de ustedes albañiles aquí pueden decir esto, trajeron los cedros de Líbano, los flotaron desde tan lejos de Jopa, los flotaron, lo llevaron por carretas de bueyes y demás, y luego cortaron piedra por todo el alrededor del mundo. Y cuando lo juntaron, eran de tan perfecta albañilería, y en 40 años de la edificación del templo, no hubo ni un zumbido de sierra o sonido de martillo. ¿No es maravilloso? Las piedras ya estaban cortadas, la piedra ya estaba cortada. Eso era solo asunto de juntarlo todo y causar que encajara todo junto. Dice, toda piedra, una fue cortada de esta manera. Así que hay cortamiento que ocurre, pero ocurrió en alguna otra parte. Toda una fue cortada de esta manera, otra fue cortada de aquella manera, otra fue cortada de esta manera, pero cada una de ellas iban juntas. Empezaron a poner las cosas, edificando el edificio, llevándose bien, encontraron una piedra que se veía rara, no querían esa cosa. Dijeron, eso no pertenece aquí, y la echaron fuera y la tiraron en el montón de hierba, y se empezaron a dar cuenta que edificaron y se empezaron a dar cuenta que la misma piedra que rechazaron era la piedra principal del ángulo. Jesús lo dijo, y hoy los metodistas y los bautistas y los luteranos, los pentecostales en todas partes alrededor, tengan cuidado, amigos, la piedra verdadera del ángulo la han rechazado, y la piedra angular de este edificio, de esta casa espiritual, es el Espíritu Santo. Ustedes tienen temor de él, todavía lo tienen. Ustedes tienen temor de él. Un pastor prominente de este mensaje, cuando era mi pastor, yo lo oí decir. Había gente que estaba diciendo, parece como que el Espíritu Santo está derramado y luego agua fría está derramado sobre todo. El pastor no lo negó. Lo que dijo es, yo dejaría que el Espíritu Santo se moviera más libremente si sabría yo cómo controlarlo, si supiera cómo controlarlo. Si supiera cómo controlarlo, Él lo controla a ti. Tú no lo controlas, Él te controla.
66 books.
Tenemos 66 libros y 1200 cintas para mantener las cosas en orden. ¿De qué tienes temor? Yo solo les estoy diciendo, no estoy diciendo de que siento lástima por esa persona. Yo me siento muy mal porque lo que él estaba diciendo es que él genuinamente estaba temeroso en dejar que el Espíritu Santo se moviera. Parte de ello era porque había gente en la iglesia que él sabía que eran pagadores de diezmos que no lo soportarían. Y él no quería perder a esos que pagaban diezmo. Pero no piensen que en nuestros propios rangos que somos inmunes a ello.
¿Okay?
Tienen temor de ello. Tienes temor de fanatismo. Esa es la clave allí. Bueno, que si se sale fuera de... Escuchen, cuando estás enseñándole a tu bebé cómo caminar, mamá, ¿sabes? Si estás en casa y Junior da su primer paso, tú llamas a papá en el trabajo. Tal vez tenga él un trabajo ocupado o lo que sea. Pero tú quieres que sepa, el niño tomó su primer paso y papá no puede esperar a llegar a casa. Papá quiere verlo. Así que mamá recoge a Junior y Junior echa mano de un dedo acá y otro dedo allá. Y el papá está como a unas cuantas pulgadas de lejos. Y ven acá, Junior, y empieza a dar sus primeros pasos, ¿sabes? Si mamá suelta a los niños, Junior va a terminar sentado en el piso. Así que mamá se está aferrando. Junior da su primer paso, da ese otro paso, y mamá y papá están casi llorando, están emocionados. Y dicen, mira, caminó. Mentiroso. Potencialmente caminó, correcto. Y si sigue de esa manera, lo hará. Tú no dices ahora, Junior, si no das ese primer paso y si no es perfecto, si caes de esta manera o caes de aquella manera, eso es todo. Ya no más caminar. Correcto. Eso es lo que la gente hace con el Espíritu Santo. Ustedes saldrán de balance, les garantizo. Pero así es como aprenden el balance. Vamos. Y Dios no está esperando ahí para pegarles con un bate de béisbol. Él los mira y sabe que son sus hijos. El hermano Branham permitió que el hermano Neville, que era un metodista, le permitió que creciera en algunos de los dones del Espíritu antes de traer enseñanza sobre ello. Y tan pronto trajo enseñanza sobre ello, el hermano Jackson y el hermano Ruddle y diferentes dejaron la iglesia porque no podían soportar esa corrección. Pero pueden leer ustedes mismos, dijo el hermano Branham. Esperé hasta este tiempo para traer esta enseñanza sobre las lenguas, dijo, porque el hermano Neville, siendo metodista, si hubiera traído eso al principio, él nunca hubiera entrado en ninguna de estas cosas. Correcto. Porque la enseñanza hubiera estado, aquí está el perfecto orden sobre ello. Él dijo, él tuvo que crecer en esas cosas y ahora vamos a colocarlo propiamente. Y el hermano Neville, por supuesto, aceptó eso. Así, y así mucha otra gente también. Correcto, vamos, amigos. ¿Qué tenemos que temer? No tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Oh, yo no quiero cometer un error. Lo vas a hacer. Correcto. No estás premeditando hacerlo, pero estamos admitiendo que vas a cometer errores. Pero Dios, qué rico en misericordia. Tienes temor de ello, tienes temor de fanatismo. Yo sé que tenemos muchos espantapájaros viejos y burla. Burla es por un lado, donde te está burlando de ello, espantapájaros por otro lado. Él dice, si no hubiera eso, no habría uno real. Pero hay un artículo genuino del Espíritu Santo en el bautismo. Eso es verdad. Muy bien. Y ahora ellos lo rechazaron y dijeron, oh, no podemos hacer eso. Oh, bueno, no podemos tener eso, hermano Branham. El problema hoy es que lo que tenemos es gente educada sin fe en nuestros propios rangos. Tienen el mensaje memorizado, así como yo lo hice como bautista, correcto. Pero sin poder para hacerlo vivir, sin una revelación, ninguna fe. Hombres han edificado una caminata sin la piedra angular, y cada individuo debe tener la piedra angular de ellos. Y luego la revelación de la piedra y corona viene al cuerpo novia. El cuerpo de la novia es lo que. Así que hemos tenido sustitutos del nuevo nacimiento, y luego nos preguntamos por qué hay tantos perseguidores de riqueza en nuestros rangos. Riqueza errada que está siendo perseguida. Verdadera riqueza es la fe que va a cambiar tu cuerpo en un rapto. ¿Qué precio puedes ponerle a eso? Ahora, amigos, no saquen esto fuera de contexto. No se vayan de que estoy ganando un poquito de dinero extra. Está hablando de mí. No lo estoy haciendo. Pero si esa es tu meta, si ahí es donde está tu confianza, si te pierdes la iglesia frecuentemente por causa de eso, correcto. Y estás cómodo con ello. Correcto. Si tu confianza en que el que muere con más juguetes gana, ponen su confianza en el lugar errado. Verdadera riqueza es una fe que cambiará tu cuerpo en un rapto. ¿Qué precio puedes poner en eso esta mañana?
And it's available.
Y está disponible.
We've got a sure foundation.
Tenemos un seguro fundamento y estamos uniéndonos con la piedra de corona. Estamos uniéndonos con nuestro alfa, con nuestro omega. Nuestra confianza está en él. Nuestra confianza está solo en él. Y él nunca los dejará ni los desamparará. Si su fe está en él, ustedes nunca serán avergonzados. Y la iglesia dice, déjenme leer esta última. Mientras cerramos, si se ponen de pie Israel y la iglesia, él dice, y amigos, hoy todos nosotros estamos teniendo grandes avivamientos o tratando de tenerlos, pero nos estamos olvidando del sello de Dios, del pacto, el Espíritu Santo, la piedra rechazada. Así que, hermano Andy, él está colocando justamente junto esa piedra rechazada con el sello.
Oh,
pero eso es solo del Espíritu Santo. Solo la piedra angular. Muy bien. Estamos olvidándonos del sello de Dios, del pacto, el Espíritu Santo, la piedra rechazada, el cemento que se mezcla y pega los bloques juntos. ¿Cómo lo haremos sin eso? Dios dijo que sucederá que escribiré mis leyes sobre las tablas de su corazón. Precepto debe estar sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Aférrense a eso que es bueno, con labios tartamudeantes y con otras lenguas hablar este pueblo, y este es el reposo. Isaías 28, todo esto ellos no oirán. Se alejaron, meneando la cabeza, el hombre peleando su camino a la destrucción. Eso es horrible, peleando su camino a la destrucción. Tienes que tratar de irte al infierno. Déjenme decir eso de nuevo. Tienen que tratar en irse al infierno. Y si se van al infierno, se lo ganarán. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna. Tercer éxodo. Y una vez más, tercer éxodo, dice él, te das cuenta que al hacer esto, que José fue llevado de entre sus hermanos, las denominaciones, y dejado por sí solo. Sus hermanos poseían la tierra. Y luego viene una cosa tan grande. Nos damos cuenta que Israel, mientras ellos moraban en su lugar de morada, y se mantenían. Ahora es una cosa buena. Es una cosa buena quedarnos en el lugar. Posicionalmente, eso es correcto. Pero ellos se deshicieron del Espíritu. Ellos se deshicieron del Espíritu. Los fundamentales hoy posicionalmente saben lo que son por concepto intelectual de la Biblia, pero no hay espíritu alguno. Ellos rechazaron a José, lo echaron fuera, no querían nada que ver con ellos. Oh, solo un montón de santos rodadores, no queremos nada que ver con eso. Ellos lo han excomulgado, a él lo han vendido al mundo. Ellos estaban fuera de su compañerismo. La piedra que los edificadores rechazaron, desecharon. Este día, esta escritura está siendo cumplida una vez más. Decimos, hombre, si usted estuviera viviendo allá en aquel día, no hubiera rechazado a Cristo. La piedra del fundamento, la piedra principal del ángulo. Lo que hacemos hoy es lo que hubiéramos hecho entonces. Correcto, no era popular. Pararse con él en aquel día no es popular hoy, es popular en el cielo, es popular con la verdadera simiente de Dios, pero para la mayoría no lo es y no comenzará a ponerse popular con la mayoría, ¿correcto? Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Lo aman? Amén. Amén. Dios está edificando la casa. ¿Recuerdan ese? Muy bien. Ustedes toquen y yo lo seguiré. Y iremos alrededor. Déjenme simplemente probar. Y me puedes decir si está fuera de tono. Y luego probaremos otro tono. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa que permanecerá y la está armando con piedras vivas que ha reunido. Dios está edificando una casa que permanecerá. ¿Tienes un mejor tono? Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa. Dios está edificando una casa.